Vigueadea y otra mirada sobre el lanzamiento de precandidaturas, en este caso el del fin del presidente de su sector, se largó a la precandidatura por el Partido Nacional.
Queremos ser presidente porque queremos un Uruguay que siga transformando, que siga adelantando, que siga generando más empleo, más inversión. Queremos ser presidentes porque queremos utilizar la base sólida de este gobierno para seguir avanzando.
Álvaro Delgado aceptó ser precandidato por el Partido Nacional en un congreso del sector aire fresco, un lanzamiento con una impronta fuertemente nacionalista, las personas líderes del sector sentadas detrás del candidato, la audiencia como público, es una puesta en escena también muy característica del sector, ¿no? O sea, también cuando miramos un poco, cuando vemos el lanzamiento de Carolina Cose, también fue un lanzamiento bastante visualmente muy típico, ¿no? Un lugar más oscuro, más cerrado, la candidata, los referentes en la audiencia, claro, y no en el escenario. El precandidato decidió comenzar su discurso con referencia directa al sector como espacio que generó las condiciones para que Luis Lacalle Pou se consolidara y ganara esa elección a presidente.
Nos hemos puesto lindo desafío, empujar para que el Partido Nacional llegue a la presidencia, y hoy tenemos un presidente que nace de acá. Hoy están poniendo otro desafío arriba de la mesa y me están trasladando esa confianza. Y yo quiero hoy empezar por el final. Si voy a aceptar ese desafío.
Anunció que su candidatura va a ser de trabajo a tiempo completo y que, entre otras cosas, no se va a reservar el cargo ni va a pedir licencia, y que por ello la semana pasada, porque esto fue el 18, comenzó su proceso de transición en ese cargo, que va a terminar algunas actividades. Tampoco dijo que iba exactamente cuándo va a renunciar ni cuáles son esas actividades que están en transición, pero sí anunció que efectivamente va a renunciar a su cargo.
Era un contraste con Cose, claramente, ¿no?
Claramente,
Cose, que reserva el cargo, toma licencia, era para eso.
Sí, Worsi, que también está en campaña y que está trabajando desde la intendencia todavía. Ese discurso, en el discurso puso énfasis en su experiencia trabajando al costado del presidente y los aprendizajes más importantes que él destacó fueron las crisis. Él habló de 5 crisis, pero en realidad puso énfasis en 2 crisis, que fue la crisis hídrica y la crisis sanitaria al inicio de gobierno.
Sí, no es casualidad, las que vinieron de afuera, que en algún punto no eran responsabilidad del gobierno, por más que la hídrica se puede discutir y demás, la actuación, no eran las crisis orgánicas del gobierno estas, las que el gobierno generó.
No, e incluso son crisis en las cuales hubo mucho más un manejo de riesgo que de crisis en sí mismo, ¿no?
Sí, o sea, porque las otras dos que mencionó fueron la guerra en Ucrania y la situación cambiaria en Argentina.
Bueno, sí, lejos, pero las otras dos estaban bastante más lejos también. Entonces, sí, en realidad, las dos en las que puso énfasis sobre la gestión tenían que ver con la crisis hídrica y la crisis sanitaria.
Y en la hídrica le asignó la responsabilidad directamente al Frente Amplio.
Sí, ¿no? Sin dudas. Ese fue como el segundo momento de su discurso en el cual él se enfocó más que nada en el Frente Amplio. Destacó también que este gobierno se ha dedicado a comunicar y a dar la cara, y eso es algo que vimos sobre todo en la crisis sanitaria, y quizás en la crisis hídrica faltó un poco más. De esto hemos hablado, de lo tarde que se puede haber llegado en algún momento a tratar de manejar la percepción del riesgo por parte de la ciudadanía y el uso del recurso y demás, pero sí a poner énfasis en esto que quizás en la memoria emocional de la ciudadanía está muy presente, ¿no? De ese presidente, de sus asesores, dando conferencias de manera recurrente para tratar de aliviar el proceso de la crisis. Aprovechó también para hablar de los logros del gobierno, de próximas inauguraciones, de obras, y él dijo que le genera muchísimo orgullo pertenecer a este gobierno que ha hecho todo lo que ha hecho a pesar de que ha recibido un país averiado.
Tuvimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, con las 3 condiciones más importantes que desearíamos cualquier gobernante tener: poder, tiempo y dinero. Poder, porque tuvieron mayoría propia los 15 años, tiempo, porque tuvieron 3 periodos, y dinero porque tuvieron viento de cola. Lo que no hicieron es porque no quisieron, no porque no pudieron.
Bueno, a partir de allí el discurso estuvo no voy a decir en su totalidad, pero en gran parte enfocado en el Frente Amplio y en la debilidad del Frente Amplio. Incluso hizo referencia al rol de Astori de dentro del Frente Amplio y la falta de dirigencias a la altura dentro de la fuerza opositora, y en ese momento citó a Martín Lema, que lo antecedió, que fue quien dio un discurso también antes que Álvaro Delgado, en el cual Martín Lema había dicho que el Frente Amplio era el Frente Amplio más radical y el peor Frente Amplio de la historia, que esto es algo que se lo hemos escuchado decir varias veces a Lema, ¿no? Y no solo a Lema, sino también a algunos que están bastante cerca de Álvaro Delgado.
Una línea que van a seguir todo el año, que viene el presidente, se oponen a todo, todos están en contra, todo critican, y es el peor Frente Amplio por radical de la historia en sus dirigentes actuales, y esa línea parece que la van a seguir, por lo menos el sector La Calle, Pou, ¿no? El sector Aire Fresco.
Sí, y también vincular al Frente Amplio con el movimiento sindical, esto de, bueno, es el peor Frente Amplio de la historia, que replica todo lo que hace el movimiento sindical, que no tenemos esos vasos comunicantes como teníamos antes con Danilo Astori o con otras autoridades, es el más, o sea, el más radical, todo el tiempo insistiendo sobre ese lugar. Sobre eso también dijo que el Frente Amplio está encargado de dividir a la población en dos todo el tiempo, y que bueno, y que él va a llevar adelante una campaña de conciliación. Esto lo dijo inmediatamente después de haber centrado su discurso
en un festival de chicanas medida. Para una campaña de conciliación era un poco raro, porque fue un festival de chicanas, dijo de todo, ¿no?
Tuvo varios momentos.
Contrastaba ese momento anterior con el momento de quiero ser el presidente del diálogo y la tolerancia, hacía un ruido.
Era un poco, también es cierto que en las campañas políticas esto es habitual, y lo que hacen es trasladar el conflicto al otro y decir que bueno, que es el otro el que está planteando ese conflicto y el que no tiene esos vasos comunicantes, y que bueno, que él va a tratar de ser esa campaña de la conciliación entre las partes, el encuentro entre las partes. Él está convencido de que la ciudadanía va a devolverles el crédito desde este lugar que tiene, que quizás para muchos puede ser un poco incómodo, porque es difícil también defender la gestión de un gobierno, y más cuando vemos que las campañas se suelen centrar en el otro en tanto malo. Entonces es bastante complejo tener que ser el candidato que también está todo el tiempo defendiendo al gobierno, por eso también es lógico que esta referencia al Frente Amplio venga de manera recurrente y no tanto los matices que puede llegar a haber con respecto a este gobierno. Recordemos a Tabaré Vázquez en el tercer periodo del Frente Amplio, que seguía comparando cómo se recibió el país antes del 2005, ¿no? O sea, siempre las referencias temporales eran esas, porque entre otras cosas es difícil. Bueno, el lanzamiento de Delgado estuvo marcado por la defensa del gobierno y reivindicar su rol de continuidad, porque obviamente esto obviamente no es sencillo, en tanto siempre el foco está justamente en el otro como el actor como negativo del sistema y en la búsqueda de ese cambio. Y también vemos, si miramos regionalmente, y esto no es nada nuevo, pero en general ganan las oposiciones, entonces hay una alternancia en el poder que se está viendo, digamos, como un fenómeno regional, internacional, importante. Entonces, para las campañas oficialistas esto suele ser un desafío. ¿Esto significa que no van a ganar la elección? No lo sabemos, pero por lo pronto sí es un desafío más, porque suele ser bastante más sencillo para las campañas opositoras poder posicionarse, digamos, con la ciudadanía. Si bien Álvaro Delgado representa esta defensa de lo hecho hasta ahora, también sabe que cuenta con una espalda bastante importante, ¿no? Pensemos en un presidente que va a estar dejando un gobierno con un alto nivel de aprobación, también con un alto nivel de aprobación en su gobierno, ¿no? Porque también cuando hablamos de que ganan los opositores en países también donde la evaluación que hay de los gobiernos es bastante mala.
Ahora, esa evaluación es del gobierno de la calle. ¿Y cuánto puedes captar de esa aprobación al presidente como una aprobación al gobierno y tener continuidad? Ese es el gran desafío.
Ese es el gran desafío que tiene. Y también, sobre todo, ¿qué tanto pesa ese sentimiento antifrente amplista o esa sensación antifrente amplista en un conjunto de la ciudadanía, ¿no? Que sobre eso, sobre lo que está yendo, sobre todo el discurso de Álvaro Delgado y quienes lo siguen.
No toquen nada.
Bueno, Darwin ya había hecho foco en esto de queremos ser presidente y queremos ser presidentes. Dice presidente, dice, no queremos ser presidente, sí.
Usó el plural, es el plural majestático.
¿Vuelta al colegiado? Preguntan, cuando ganaba el Partido Nacional. No creo que no es por ese lado, no es que quieren muchos presidentes de un colegiado, quiere ser presidente de la República. No sé por qué.
Se le escapó igual, porque
sí, existe después, igual. No he usado exactamente así, pero es el plural majestático, que es una forma de plantear humildad. Por ejemplo, un autor cuando habla de su propia obra dice, en este párrafo sostenemos, hay una búsqueda de humildad en esa formulación. Lo que pasa que no siempre se hace con éxito el uso del plural majestático.
Sí, pero le tiré por ahí quizás. Delgado es espantoso como candidato, ¿va a tener que trabajar la imagen y el discurso? No, pregunta Fabiana acá. Bueno, todos van a tener que trabajar la imagen y el discurso.
Ninguno se caracteriza tampoco por ser estos candidatos o estas candidatas que no son ese tipo de líderes que hay cierto deleite a la hora de escucharlos o escucharlas, ¿no? O sea, no tenemos, no voy a decir que es espantoso porque no tenemos tampoco un, pero si no, es un candidato
no hay deleite.
No, bueno, porque hay algunos candidatos o candidatas que muchas veces consiguen conectar emocionalmente con la ciudadanía de una forma, o a veces tienen reflexiones o puestas en escena que realmente...
No, veníamos de tipos que son, no sé, Mujica, la calle Pou mismo.
Exacto.
Vázquez a su manera también.
Sí, el periodo anterior
quizás.
El periodo anterior también, sí, que después fue. Lo biológico, como decía Vázquez, también incide, y la reiteración de Vázquez, porque lo tenías desde el 2000 haciendo campaña, ¿no? Entonces, claro, eso se reitera así. Yo tengo un temita ahí con...
Desde el 94. Sí.
Claro, ¿no? 90, Vázquez, quise decir, sí, 2000. Claro. Quise decir 90. Quise decir 90. Desde el 90, la campaña de la Intendencia de Montevideo. No, tengo un temita con el coacheo. Ahora le dicen coacheo, que es el entrenamiento este que se les hace a los candidatos, candidatas, que me parece que a veces los desnaturaliza de una forma que bueno, lo tienen que revisar, ¿no? Porque no es, si no sos verosímil, no sos confiable, no sos creíble. Voy a la vecina orilla, ¿no? El coacheo a Patricia Bullrich, que le salió como el culo, porque la dejaba en lugares rarísimos, ¿no? Subiendo la voz, cambiando el tono, llamándole de una manera los nombres, que es claramente algo que le dicen, hace esto. Y claro, si a vos te dicen, arrancar el programa así, y te ponen cuatro formas de hacerlo, y no te sale naturalmente, es como que se nota. Pero bueno, iremos viendo. Recién
bueno, igual, el coacheo es importante igual, ¿no?
Porque por eso digo,
hay que tener herramientas para saber cómo comunicarse con la ciudadanía y cómo poder expresar las ideas de una manera...
Sí, estoy de acuerdo.
Y uno supone que es inevitable simple, en este momento, y a ese nivel, en todo caso, la naturalidad con la que llevan los resultados, los candidatos.
Exacto,
es la
sí
cuestión.
Es muy importante ser muy genuinos. Eso sí es sumamente importante, y es más importante quizás ahora, en este tipo de campaña, que lo que era en el pasado, porque el nivel de registro que hay y cómo reacciona la gente, entonces hay que tratar de llevar a los candidatos a su espacio donde se sienten efectivamente que son ellos y ellas.
Y también el desafío de no estar en el propio tablado, ¿no? Cose el otro día Delgado, por ver los dos últimos, era el criterio de bueno, esos votos están. O sea,
bueno, pero esos también hay que arengarlos y activarlos y activarlas para que efectivamente salgan a tratar de convertir
bueno, los otros, pero ¿cómo conseguís vos otro? Ninguno de los dos discursos para mí pescaba un voto afuera de esos.
No, pero ahora pensemos que también estamos de
Delgado
cara.
Delgado lo intentó un poco más. Sí. Cose ni lo intentó.
No,
sí, Cose ni lo intentó.
Un poquito más quizás adentro de la coalición. Del antifrente amplismo, digamos.
Del antifrente amplismo.
Está bien, tenés razón.
Bueno, pero la apelación al Frente Amplio Radical es una búsqueda en el centro. Hay una búsqueda.
También pensemos que estamos de cara a una elección interna, claro, ¿no? Claro. Son precandidaturas, entonces el primer desafío. Exacto, sí. Hay que tratar de superar la elección interna del partido.
Y ahí vamos, rumbo a junio, rumbo a octubre, nos queda un largo añito por delante.
De 8 a 12. No toquen nada.